Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue Una pausa para la meditación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, nuevamente estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite los fines de semana, tanto en Miami por La Poderosa como en Cuba a varias horas distintas por Radio Martí. También Radio Martí nos transmite por la mañana y por la tarde, los martes, el mismo programa repetido varias veces debido a la petición desde Cuba de que a veces no se puede oír en las horas que se transmite. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico esta tarde, esta noche, a Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que le habla, como director, con la producción de Carlos Santana y, como siempre, las redes sociales, Paulina Fátima. Hoy tenemos mucho de qué hablar, pero siempre nuestro principal problema es el de gobierno de la dictadura cubana. Digo de gobierno porque esta gente no gobierna nada. Esta gente lo único que hacen es mantener la represión en Cuba y darle migajas de comida y de servicios a la población. A ellos no les importa la población para nada. El principal objetivo de la dictadura no es proveer para el pueblo, es mantenerse en poder. Eso lo han podido hacer muy bien durante 63 años y, como siempre repetimos, eso solamente se acaba con el derrocamiento de la dictadura. Hoy vamos a hablar de dos casos específicos de presos cubanos. Primero vamos a hablar de una petición que se hizo, que la hizo Santiago Alpizar. Personalmente, Santiago Alpizar se está ocupando de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos que a él le son mandados de violaciones en cuanto al encarcelamiento, ilegal de distintos opositores. Primero vamos a hablar del caso de Sisi Zamora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de mandar a la dictadura cubana una nota pidiendo detalles sobre el caso P-2221-21, Sisi Abascal Zamora. Y voy a leer un párrafo nada más de dicha carta. Solicito respetuosamente al gobierno de su excelencia, se dirige en este caso, su excelencia es nada menos que Bruno Rodríguez, pero bueno, el papel aguanta todo lo que le escriban. A su excelencia, tenga bien presentar una respuesta a la petición dentro de un plazo de 3 meses, prorrogable, si fuera necesario, hasta un máximo de 4 meses, conforme al artículo 30(3) del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se advierte la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórroga que excedan el plazo arriba mencionado. El plazo de 4 meses mencionado es improrrogable de conformidad con el artículo 30(3) del reglamento del CIDI. La presente información, solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición. Entonces habla cuestiones técnicas y legales, una carta relativamente larga, y va, como dijimos, dirigida al Bruno Eduardo Rodríguez Padilla. Vamos a ver qué contestan, si contestan o lo ignoran, como hacen casi siempre. Ahora tenemos otra noticia muy impactante, porque viene directamente en la voz del protagonista de esta noticia. y me refiero a uno de los hombres más importantes que tiene la oposición cubana dentro de Cuba, que por serlo así está preso injustamente desde el 11 de julio. Me refiero nada más y nada menos que al secretario general del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que con el valor y la dignidad que siempre lo ha caracterizado en su vida pública y privada, ha mandado desde la prisión subrepticiamente un mensaje dirigido al pueblo de Cuba, tanto en Cuba como en el exilio, hablando de violaciones que él conoce parte de ellas en carne propia. Y aquí la tenemos.
Lo que digamos sobre la prisión La Huica, ergástula comunista ubicada en Colón, provincia de Matanzas, no bastaría para reflejar toda la crueldad que sufre el cubano en este antro de dolor en Cuba. En las celdas de castigo, conocidas por La Tercera, sus camas son de concreto. Las paredes con respeto rústico que si te pegas a ellas te rompen la piel y no las pintan desde el año 2008. El agua para tomar tienes que recogerla a milímetros del hueco donde orinas y defecas. A dichas celdas de castigo, los presos son confinados por cualquier motivo y allí te pueden dejar por periodos de 2 y 3 años. Ejemplo palpable en La Polaca, otra área de castigos crueles en Ahuica. Armando Gómez de Armas, del municipio Colón, en Matanzas, permanece allí confinado desde hace más de 10 años. Porque la jefatura en Ahuica, para ellos no hay límites de tiempo reglamentario ni valen las leyes penales. Porque Emilio Cruz Rodríguez, el teniente coronel que manda aquí, lo dice bien alto y claro: en esta prisión yo hago lo que me da la gana. Y tiene que ser verdad, porque hasta las inspecciones de la provincia y de las ministeriales casi nunca suben al lugar. Soy Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, de Cuba Decide, de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática y de Compromiso Democrático, desde la prisión de Ahuica, en Colón, Matanzas.
Bueno, ustedes oyeron en la voz propia de Félix Navarro lo que está pasando él en carne propia. Debemos resaltar que no solo Félix Navarro está preso, está presa su hija, Saylí Navarro Álvarez, en otra prisión por casi el mismo tiempo que la condenaron, igual que su padre. A los fiscales y a los jueces cubanos, primero que nada, no tienen ni voz ni voto en los cargos ni en la sentencia. Eso viene directamente de la Seguridad del Estado. Y a ellos los años no les cuestan nada. A los dos los condenaron 8, 10, 11 años, lo que sea. Ellos no lo van a cumplir de todos modos. Y van a mantener a dos enemigos fuera de la cárcel. Pero lo que no pueden hacer es callar su voz, aunque sea subrepticiamente, y aunque le cueste la represalia que vino de acuerdo con esta grabación. Ya ha sido suspendido Félix Navarro de conversaciones telefónicas. Y cuando se le dé algún permiso especial para conversaciones telefónicas, solamente será para su esposa. No puede hablar con más nadie, como es una libertad que tienen todos los presos, en todas partes del mundo. Yo estuve preso, no en Cuba, sino aquí. Aquí posiblemente sean hasta tan estrictos como ellos, como en Cuba, en cuanto a las regulaciones. Yo no estoy diciendo el trato. Y las regulaciones de aquí me dejaban hablar con mis amigos. Y en Cuba también se supone que las llamadas, aunque sean grabadas, sean verdaderamente llamadas personales, amigos y familiares. Pero en Cuba no existe nada de eso. También hablé anteriormente sobre el caso de Sisi Abascal. Esto no es nada nuevo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho esa petición o esa demanda, en este caso, legalmente no se considera petición, se considera demanda porque viene acompañada de denuncias de violaciones de derechos humanos y los han ignorado. Así que no podemos esperar mucho de eso. Y es todo esto nada más que tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Únicamente va a cambiar con el derrocamiento de la dictadura. Y ahora continuamos con nuestros invitados habituales.
Algo que yo quería resaltar, que Fede dice que tal parece que el director de esa prisión hace lo que le da la gana, que ni le impresione. Yo diría que no, yo diría que tanto los estamentos de esta represión y esta barbarie de las cárceles, igual que los tribunales, está todo dirigido por la inteligencia cubana. La seguridad del Estado es la que mueve los tentáculos, tanto en los tribunales, es decir, el sistema judicial y penitenciario de Cuba está totalmente tomado por la seguridad del Estado. Este capitán o este teniente, quien sea, este esbirro, cuando da golpe o hace, lo hace simple y llanamente por órdenes directas de la dictadura de los servicios de inteligencia cubanos. Eso ha sido siempre y ahora mucho más, porque ni incluso así pueden acallar la voz de hombres como el valiente que desde las ergástulas sigue haciendo su trabajo, denunciando públicamente a estos elementos de Cuba.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Y ahora continuamos con el mensaje que desde la prisión nos envía Félix Navarro.
Agüica, Colombia, Kansas, aconsejo que reces insistentemente a Dios como única opción para curarte, porque los militares de aquí demoran para llevarte al médico. Es la situación esta que les cuento de Hossein Denis Trujillo, natural de la ciudad de Cárdenas y preso político por los disturbios del 11 de julio de 2021, quien sufre intenso dolor en la parte superior derecha de la cabeza, que no se alivia con paracetamol ni duralgina. Y lo llevan a un neurólogo para que determine lo que tiene y ordene tratamiento para que se vuelva la estabilidad de este cubano preso en las ergástulas castristas. Soy Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Guitén Abraham, de Cuba Decide, de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática y de Compromiso Democrático, desde la prisión La Huica en Colón, provincia de Matanzas.
Bueno, ya ustedes oyeron, identificado plenamente. Denuncias específicas con nombre y apellido de los que están sufriendo los abusos de la dictadura. Por eso le ha costado a Félix Navarro hasta ahora su limitación a volver a hablar por teléfono, y también le va a seguir costando lo que le ha costado hasta ahora: la falta de atención médica, la falta de comida y, como siempre, los abusos de la celda de castigo.
Y eso que dice Félix es muy importante, por eso lo pusimos a la voz pública, para que sepan, denuncia directa de ellos. Pero nosotros lo hacemos semanalmente. Esto que le pasó a Félix, esto que le ha pasado a los compañeros de Félix, que como preso tienen están privados de libertad, pero eso no quiere decir que estén privados de medicamentos, que estén privados de ser atendidos como seres humanos. Esto está pasando en cada rincón de Cuba, en la cárcel chiquita y en la cárcel grande. Tenemos suficientes motivos para pensar que esto es una estrategia del ejército cubano, de la seguridad, porque esto está pasando a diario, igual que los secuestros. Tenemos el ejemplo de otro patriota, de José Daniel Ferrer, que la familia lleva 3 meses sin saber si está vivo o no está, o está muerto. Es un secuestro a propósito ante una comunidad internacional que, bien, gracias, no reclama con fortaleza. Porque no hacemos nada con denunciar y exigir. Es hora de tomar medidas. Es hora de no dejar morir a esos presos. Que el único delito para la tiranía es decir: quiero libertad. Quiero mejores condiciones para mi pueblo. Y eso está pasando en cada rincón de Cuba.
Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Después de esta denuncia de Félix Navarro, salida desde la prisión de Ahuica, ¿qué consecuencias puede enfrentar Félix Navarro?
Todo tipo de consecuencias, visibles y no visibles. Legales y no legales, allí nunca se sabe. Y ahora, con el aislamiento que le han puesto a Félix Navarro, menos se va a saber. Las visitas de Félix Navarro no son como las visitas de los otros presos. A Félix nada más que se le concede visita una vez cada 45 días. Y ahora, quién sabe cuándo se va a conceder.
El problema es que, como no ha habido consecuencias, ni se ven a cercano plazo consecuencias, ellos siguen siendo dueños de la finca. Ellos manipulan todo a su antojo, todo es un rigor, todo es una... Ellos, lejos de tratar de resolver los problemas médicos de los presos, lo que hacen es empeorarlos. El odio y la venganza están por encima de sentimientos, porque si vienes a ver, son cubanos, no estamos hablando de un enemigo, estamos hablando de personas que son cubanos, que su esposa, su madre, sus hijos conviven en esos mismos pueblos. La mayor parte de todos esos jefes de prisión en Matanza viven su familia en Matanza. Yo no sé por qué ese odio intrínseco en hacerle daño a personas que lo único que están queriendo es el bien para el pueblo. Incluso cuando nosotros ayudamos a los opositores, esos opositores, su ayuda la comparten con personas del pueblo. Y están pidiendo, están haciendo el trabajo que deberían hacer los funcionarios electos, que en Cuba, por supuesto, no son electos, son a dedo, desde el presidente hasta el cabo de la policía. Y es injusto lo que está pasando, injusto el silencio cómplice de los que debería de verdad exigirle a Cuba un poco más de respeto a los derechos humanos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Bueno, y Félix, Saylí Navarro, Cici Abascal, Francisco Rangel, Tania Echevarría, y hay tantos presos de los que compartieron con nosotros los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, que eso nos mueve a ser más activos en la ayuda a los presos y en la ayuda a la liberación de nuestra patria, que nada. Cuando vemos que esta gente que han compartido con nosotros, que han vivido en el exilio y han regresado a Cuba a seguir luchando por la democracia en Cuba, habiendo tenido la experiencia de ver cómo pudieran vivir en un país libre y democrático, volvieron a Cuba no porque quieran vivir como se vive en Cuba, sino porque quisieron cambiar a Cuba. Ellos fueron a cambiar a Cuba, y como fueron a cambiar a Cuba, eso no es permitido en Cuba. En Cuba no es permitido el cambio. En Cuba tiene que seguir la dictadura diciendo y haciendo lo que les da la gana. No tiene el pueblo derecho a pedir nada. En Cuba nunca han habido, desde que tomó el poder la dictadura, en el año 59, nunca ha habido unas elecciones libres, nunca ha habido una decisión del pueblo, nunca ha habido un presidente electo por el pueblo, nunca ha habido un gobernador, nunca ha habido un miembro de ninguna asamblea, de ningún senado, de nada, que no sea puesto por los dirigentes de la dictadura. Entonces, ¿qué podemos esperar? Nada, lo único que tenemos que hacer es seguir luchando por derrocar a la dictadura.
Santiago Álvarez, cuando tú hablas de ayuda, seguir ayudando a Cuba, ¿de qué ayuda tú hablas? Me gustaría que tú especificaras eso. ¿Esa ayuda es condicionada?
Bueno, nosotros nunca hemos condicionado la ayuda a nadie, ni a organizaciones políticas, ni a presos políticos, ni a algunos miembros de la sociedad cubana que no son opositores y que han estado en contacto con nosotros cuando han necesitado algo, lo hemos cubierto, pero nunca poniendo condiciones. La única condición que nosotros ponemos es que luchen, aunque sea de cualquier manera, aunque sea indirectamente, por la democracia en Cuba, y que públicamente no condenen a ningún otro oposicionista. Y desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero estamos siempre con ustedes los fines de semana y los martes, y por el correo electrónico de la Fundación Rescate Jurídico, que es fundacionrescatejuridico@gmail.com. pueden mandarnos sugerencias, pueden mandarnos denuncias y pueden hablar con nosotros, y si nos mandan los teléfonos, nosotros los llamamos y conversaremos con ustedes. Y el teléfono mío lo tiene la dictadura, lo tiene todo el mundo, y cualquiera que quiera me puede llamar al 305-588-4884. Saludos a todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Martí, el mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia de